Bienvenidos a estos especiales de RCN Radio. Y en medio de esta emergencia que se ha declarado en todo el país, pero también las medidas que se están tomando luego de la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud del coronavirus, pues los medios de comunicación tenemos una enorme responsabilidad frente a la pedagogía, frente a la orientación, con las voces expertas, con las voces más calificadas para poder darnos luces sobre este fenómeno que, por supuesto, nuestras generaciones no tenían noticia, por lo menos, de una alerta a nivel mundial. Y tenemos en línea al profesor Raúl Rivas. Él es profesor de la Universidad de Salamanca, en España. Es doctor en biología, profesor titular de microbiología de la universidad. Pero nos llamó poderosamente la atención, y por eso queremos conversar con él, porque en la revista muy interesante, esta revista científica, a finales del año 2019, el doctor Rivas ya estaba advirtiendo sobre la llegada de una cepa conocida como coronavirus, o por lo menos no se le tenía ese nombre, no lo sé, y que hoy por hoy ya hemos bautizado como coronavirus o COVID-19, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Profesor Rivas, gracias por acompañarnos en Colombia, y por supuesto esperamos que en España las cosas vayan marchando mucho mejor luego de las medidas que se han tomado en el transcurso de esta semana.
Es un placer poder hablar con vosotros, y bueno, en España ahora mismo estamos en una situación complicada. Estamos intentando que las medidas que se han tomado en las últimas horas, en los últimos días, empiecen a surtir efecto, y esperaremos que en los próximos días pues tengamos novedades positivas al respecto.
Doctor Rivas, ¿por qué usted ya aventuraba el año pasado, finalizando el año pasado, que podríamos enfrentarnos a este tipo de gripa conocida como coronavirus?
Bueno, es una cuestión de interpretación de los datos disponibles y de ver los diferentes factores que nos están afectando en la actualidad, y una combinación de todos ellos nos ha de presumir que esto podía poder ocurrir, y por desgracia ha ocurrido. Los coronavirus no son unos virus nuevos, son unos virus que conocemos desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Conocemos en la actualidad unas 39 especies diferentes de coronavirus. Siete de ellas son patógenas de humanos, algunas con una especial relevancia, como fue el SARS, como fue el MERS, y como parece que está siendo ahora este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, o que se conoce popularmente, que es el nombre de la enfermedad, que es el COVID-19. Por lo tanto, ya sabíamos de su existencia. Sabíamos que podían causar diferentes problemas en humanos, porque tienen una capacidad, igual que muchos otros virus, tienen capacidad para mutar. Muchos de ellos están en reservorios animales y pueden saltar al ser humano, ocasionando diferentes tipos de patologías. Por eso, la OMS, ya en el año 2017, puso especial incidencia en este tipo de virus respiratorios. También en los influenza virus, donde se encuentra, por ejemplo, el tradicional virus de la gripe, y que también son seguidos desde hace mucho tiempo por entidades como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Porque al ser virus respiratorios que se transmiten de persona a persona, tienen la capacidad para transmitirse muy rápidamente entre la población. Y más cuando nos encontramos con poblaciones masificadas, como puede ser en algunas zonas del este de Asia, como puede ser en China, como puede ser en Japón, como pueden ser en otros núcleos como Hong Kong. Además, a esto le sumamos, además de esta sobrepoblación, sumamos que nos encontramos con poblaciones envejecidas en muchos países, que tienen diferentes tipos de patologías, o parte de la población que está inmunocomprometida por diferentes tipos de afecciones. A esto sumamos la globalización actual que sufrimos, que para algunos aspectos, para algunas facetas, es algo muy bueno, es novedoso, pero también en este sentido esa globalización permite y una epidemia de este tipo, o una pandemia, como ya ha sido calificada, se extienda de una manera mucho más veloz, mucho más precoz. A esto le añadimos también la invasión de muchos hábitats naturales por nuestra parte, que nos hace estar más en contacto con animales salvajes, y de hecho también se comercializa con animales salvajes, o se consume con animales salvajes. Pues bueno, una combinación de todo esto permite que se cree un cóctel en el cual puedan surgir nuevas y amenazantes enfermedades en el futuro. Esto es algo que había probabilidades de que pasase, unas probabilidades altas, y evidentemente hay probabilidades de que vuelva a ocurrir con otro nuevo virus. Desconocemos todavía muchos de los virus que existen en el planeta y desconocemos qué es lo que pueden hacer respecto a nuestra salud.
Sí, doctor Rivas, ya se sabía entonces en ese año, o finalizando el año 2019, que nos íbamos a enfrentar a esta gripe conocida como el coronavirus. ¿Cuáles son las
características? No sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto. Lo que podíamos deducir es que podía surgir algún tipo de virus nuevo. La mayoría o un porcentaje muy alto de las nuevas enfermedades emergentes provienen de animales, son zoonóticas. Muchos de los virus provienen de animales. Esto es algo a lo que nos vamos a enfrentar cada vez con más asiduidad, porque también tenemos que incluir un factor nuevo adicional que favorece esto, que es el cambio climático. El cambio climático permite que muchos de los vectores que transmiten estas enfermedades también se expandan y que puedan estar en contacto o un mayor contacto con nosotros, que tengamos encuentros más habituales con ellos y, por lo tanto, nos puedan transmitir este tipo de microorganismos.
Doctor Rivas, ¿cuáles son las características de este coronavirus que lo hace distinto de los coronavirus o de las gripas que conocíamos hasta hoy?
Perdóname un momento, no te he escuchado bien, se ha entrecortado.
Sí, profesor Rivas, ¿qué es lo que hace diferente, distinto este coronavirus a los que ya conocíamos y a las gripas que ya teníamos documentadas?
Bueno, este tipo de coronavirus es un poco parecido, se parece, no es exactamente igual, pero se parece al SARS, a otro tipo de coronavirus. Es un beta coronavirus, entonces lo que nos provoca son afecciones respiratorias que pueden ser más o menos graves. Lo cierto es que en gran parte de la población, más o menos con los datos que tenemos en la actualidad, estamos hablando que hay más de 100.000 contagiados, afectados. Con los datos que tenemos, más o menos en el 80% de los afectados pasa de una forma, podemos denominarla benigna. Un 14% tiene afecciones graves y un 6% muy graves. Todas esas afecciones tienen que ver con dificultades respiratorias, muchas de ellas que pueden derivar en neumonías severas y que normalmente están acompañadas con otro tipo de patologías. Esto no significa que sea una enfermedad que tenga,
letalidad.
Es muy contagiosa, pero no es una enfermedad, por lo que sabemos hoy, con un índice de mortalidad especialmente alto, de momento. Tenemos que ver a ver cómo evoluciona el escenario. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad, de este virus? Es un virus nuevo. No conocemos todo de él. No tenemos, de momento, no tenemos vacunas específicas contra él. No tenemos antivirales específicos contra él. No sabemos, después de la infección, si va a dejar algún tipo de trastorno, por ejemplo, de autoinmunidad en los pacientes. Hay cosas que desconocemos todavía y tenemos que enfrentarnos a él desde el supuesto de cosas que conocemos de virus parecidos. Hay virus que son parecidos, que sabemos que con el calor la transmisión se diluye o disminuye. Esperemos que a este también no ocurra igual. Sabemos que, por ejemplo, el lavado de manos con agua y jabón, que parece una práctica muy sencilla, tradicional, pues sabemos que es efectiva porque conocemos que el virus tiene una envuelta lipídica, tiene una capita de grasa, y el jabón lo que hace es disolver esa grasa, ataca al virus, con lo cual es eficiente para eliminarlo en nuestras manos. Es decir, sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Sabemos cómo afecta, sabemos cómo entra, cómo puede entrar en las células. Sabemos que tiene capacidad para mutar, igual que muchos otros virus. Sabemos que está mutando, y esas mutaciones pueden incidir en la agresividad del virus, pero también pueden incidir en que sea menos agresivo y que se establezca de una manera menos amenazante en la sociedad. Bueno, sabemos muchas cosas, pero todavía nos queda mucho por aprender. En realidad llevamos muy pocos meses con este coronavirus. Parece que ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero en realidad apenas llevamos 3-4 meses con este nuevo virus entre nosotros. Nos estamos acostumbrando a él, estamos aprendiendo de él, y lo que sí que es cierto es que tenemos que ser conscientes que como has dicho antes, es una pandemia. Una pandemia no significa que vayamos a morir todos, pero significa que tengamos que tener una serie de medidas, de precauciones que sí tenemos que tener todos. Esto es un problema global, es un problema general, no es un problema individual de si yo enfermo o no enfermo o enferma a mi vecino. Tenemos que ser generosos, tenemos que tomar las medidas adecuadas, incluso de imponernos autocuarentenas cuando estamos enfermos, para evitar que este virus afecte a las poblaciones vulnerables, a nuestros mayores, a las personas que tienen diferentes patologías, pero también para evitar que afecten a nuestros sanitarios, a nuestro personal sanitario,
claro,
médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares, porque son los que nos cuidan. Si estas personas causan baja o tienen que estar en cuarentena, va a ser muy difícil sostener el sistema sanitario con otro tipo de patologías. Tenemos que intentar evitar que se produzcan muchos casos a la vez en un corto espacio de tiempo, porque eso va a colapsar el sistema sanitario a nivel de estatal, de cada país, pero también a nivel global. Con lo cual tenemos que ser conscientes de que estamos librando una batalla, estamos librando una guerra, vamos a ganarla, tenemos que ganarla, pero tenemos que intentar que haya las menos bajas posibles.
Claro.
Y para eso todos tenemos que remar en la misma dirección.
Entre todos tenemos que cuidarnos. Profesor Rivas, quiero preguntarle, y en esto quiero ser absolutamente claro porque no sé si se lo entendí bien o no. Una persona puede contraer el coronavirus, pero no necesariamente llega a un estado en el cual requiera atención médica. ¿Puede tratarse como una gripa común como las que nos dan habitualmente? ¿Es así?
Efectivamente, ahí sí. Efectivamente, hay muchas personas que contraen el coronavirus y que son asintomáticas. No tienen, puede que no desarrollen cuadros febriles, puede que no tengan tos, que no tengan malestar, pero eso no implica que no puedan transmitir el virus a otras personas.
Estamos hablando del COVID-19, ¿cierto, profesor Rivas? Puede contraer el COVID-19 y no presentar, o por lo menos no manifestarse en síntomas graves.
No manifestar unos síntomas graves o unos síntomas fuertes. Puede pasar un simple dolor muscular algún día, un pequeño pico de fiebre y después, bueno, pues pasar con unos síntomas leves. Pero sí que durante todo ese tiempo, y parece que puede ser un tiempo prolongado, que es una de las facetas de este virus, es capaz de transmitirse durante mucho tiempo, desde que la persona está infectada. Y eso es un problema para la población. Por eso, cada vez que pues nos encontremos mal, sintamos, por ejemplo, que nuestra temperatura corporal alcanza los 37,3 grados o supera esa temperatura, pues es conveniente notificarlo o es conveniente autoimponerse algunas medidas preventivas de autocuarentena domiciliaria para evitar contagiar a otras personas, para evitar contagiar a nuestro entorno, a las personas débiles, a nuestros mayores, por ejemplo, o a personas que sufran otro tipo de afecciones, como por ejemplo afecciones cardíacas. Estamos viendo que uno de los grupos más vulnerables son personas que presentan patologías cardíacas, patologías, por supuesto, respiratorias o diabetes. Mm. Entonces, vamos a intentar protegerlos.
Es que estamos en RCN Radio y le agradecemos al profesor Raúl Rivas. Él es doctor en biología, profesor titular de microbiología de la Universidad de Salamanca. Nos está dedicando estos minutos para que entre todos podamos entender este fenómeno del COVID-19, esta emergencia que se ha declarado en todo el mundo. Profesor, ¿por qué el COVID-19 despertó esta alerta? Que pues, no sucedió lo mismo con la gripe aviar, el H1N1, el SARS, que tuvimos noticias de ellos, pero no originaron en esta prácticamente parálisis en la que está el planeta entero.
Bueno, básicamente porque la expansión ha sido mucho mayor, el número de contagiados ha sido mucho mayor, aunque la tasa de mortalidad es menor. El SARS y el MERS, por ejemplo, otros dos coronavirus que tuvimos en el año 2002-2003, el SARS, y en el 2012 el MERS, tuvieron una tasa de mortalidad mayor. El SARS alcanzó, creo recordar, en torno al 10% y el MERS incluso en torno al 30-32% más o menos. Bueno, la tasa de mortalidad del COVID-19 es muy inferior, pero sí que es cierto que es un virus muy contagioso y que se expande muy rápido. De momento, en la mayoría de los países, bueno, hoy China ha anunciado que parece que ha contenido la epidemia, que, bueno, los nuevos casos son minoritarios, con lo cual eso es una muy buena noticia, pero la mala noticia es que parece que el virus se está extendiendo de este a oeste y ha ido pasando por Europa y ya, bueno, ya lo encontramos también en América y, por lo tanto, creo conveniente que los países americanos, como es Colombia, se fijen en lo que está pasando en Europa y que tomen las medidas de precaución oportunas para que no se propague, para que no haya un gran número de casos como está ocurriendo en otros países.
Doctor Rivas, ¿estas medidas son acertadas, las que se han adoptado en general en todos los países, la restricción de los vuelos, la cuarentena de las personas que vienen procedentes de Europa o de Asia, lo de permanecer en las casas, porque muchos consideran que son severas? ¿Cuál es su valoración sobre esas medidas? ¿Van en la dirección correcta?
Sí, yo creo que son totalmente correctas. Las primeras medidas para intentar atajar una epidemia o una pandemia, en este caso las primeras medidas de contención, de las primeras trincheras, son estas. Son establecer cuarentenas, cerrar la actividad en colegios o en zonas donde pueda haber un número masivo de asistentes, como pueden ser espectáculos deportivos, espectáculos culturales. Bueno, todas estas medidas son propias para intentar frenar, para intentar paliar lo que se denomina la curva epidémica. Lo que intentamos es que esa curva epidémica no suba demasiado deprisa y colapse nuestro sistema sanitario. Tenemos que aplanar esa curva epidémica para que se prolongue en el tiempo y dé ocasión a que podamos asimilar todos estos nuevos casos que están apareciendo. No es lo mismo que cada día nos aparezcan 1,000 casos a que esos 1,000 casos estén repartidos en 2 meses. No es lo mismo para el sistema sanitario. Claro. Esto tenemos que ser conscientes. Entonces, esa es una de las facetas o una de las aproximaciones para intentar atajar esto y paliarlo y asegurarnos que esa curva no asciende muy rápido son estas cuarentenas, estas restricciones que en muchos casos pueden parecer severas, pero que son las adecuadas para cada momento, cada país, en función del número de afectados y el número de bajas que van ocurriendo.
Bueno, esto en China ha tomado más de 40 días, casi 50 días, reduciendo esas curvas. Muy seguramente ese será el tiempo también que nos tomará tener estas restricciones, esta semiparálisis o parálisis que tenemos de las actividades en todo el mundo.
Es posible. China nos dio un poco las instrucciones de qué es lo que podíamos hacer. Nos dio tiempo también con las medidas que adoptó. No hemos podido, no hemos sabido llevarlas a cabo todo lo bien que nos hubiese gustado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Europa? Dándole tiempo a América también. Uh-huh. Cuanto más retrasemos este escenario, pues más tiempo tendrá América también para prepararse a lo que puede llegar y tomar las medidas oportunas en el caso de que el virus se propague y se extienda entre la población.
Doctor Rivas, ¿por qué Asia es el origen prácticamente de todas estas últimas enfermedades de las cuales tenemos noticias, por lo menos en nuestra historia reciente?
Bueno, no necesariamente es Asia. Lo que sí que es cierto es que ahí se dan ciertas condiciones. Es un punto caliente, puede ser China, puede ser India. Es un punto caliente en cuanto a superpoblación. Zonas muy concretas, muy pobladas, en contacto muy intenso con animales salvajes. Bueno, se dan una serie de condicionamientos que hacen factible que surjan estas nuevas enfermedades, pero no es lo único de Asia, por supuesto. Nadie estamos libres de que pueda ocurrir. También existen epidemias de las cuales se habla menos en otras partes del planeta. En América tenemos epidemias graves de dengue, de fiebre amarilla también, o por ejemplo en Centro África está sarampión, en Nigeria está el virus de la fiebre Lassa, que es un virus mucho más agresivo, con una tasa de mortalidad mucho más alta que este coronavirus, con lo cual los virus están ahí, los brotes epidémicos pueden surgir en cualquier momento. Tenemos que estar preparados, tenemos que aprender de las experiencias que van ocurriendo para establecer las medidas de contención necesarias, porque todo nos hace pensar que en el futuro seguirán apareciendo nuevas enfermedades que pondrán en jaque nuestra salud.
Oiga, doctor Rivas, usted mencionaba lo del consumo y la convivencia, además también que tenemos con los animales. ¿Deberíamos tener una dieta distinta? ¿Qué deberíamos sacar de nuestro menú?
Deberíamos tener un control de nuestros alimentos, de nuestros mercados, un control sanitario de lo que se consume, tener cuidado. Yo entiendo que hay determinadas poblaciones que pueden tener ciertos problemas de adquisición de alimentos, y en determinados lugares, en muchos lugares rurales, pues se cazan animales salvajes, se consumen animales salvajes, pero hay que tener cierta precaución con esto porque, bueno, los animales, ya lo hemos visto, son transmisores de enfermedades. El ébola, por ejemplo, puede ser transmitido, que ha habido un brote enorme, afortunadamente parece que ha contenido, pero que casi lo hemos tenido 2 años en República Democrática del Congo, y que también puede ser transmitido por animales, como son los murciélagos. Bueno, tenemos que tener cierta precaución con el consumo de alimentos, alimentos poco cocinados, alimentos de los cuales no se conoce muy bien la procedencia, no solo por este tipo de virus, sino por otro tipo de enfermedades, también incluso enfermedades bacterianas, que claro, pueden causar un problema grave en la población. No es una cuestión de cambiar la dieta, sino que es una cuestión de concienciar a la población y de asegurar una mayor seguridad alimentaria. Y bueno, pues también el sacrificio de los animales, hay que tener cuidado con los mercados de animales vivos, en los cuales, bueno, muchas veces es una atracción turística en el que se masifican. Bueno, todas esta serie de prácticas, pues quizá en algunos países tienen que ir regulándolas, dándoles un mayor control. Ya ocurrió en China con la aparición del SARS hace ya 18 años, y creo que las medidas de control van a ser todavía más férreas después de esta última pandemia.
No, pues cambiará sin lugar a dudas los hábitos y las prácticas de salud en todo el mundo. Doctor Rivas, la persona que ya contrajo el coronavirus, ¿tiene cierta inmunización o puede seguir enfermando del COVID-19?
En principio, tiene inmunización. Sí que es cierto que han aparecido algunas noticias, algunos trabajos, que personas que han pasado la enfermedad han vuelto a dar positivo. Es un porcentaje muy pequeño. Han dado positivo con el coronavirus. Esto todavía no está claro. Hay que seguir profundizando en este aspecto. Pero en principio, una persona que ha pasado una enfermedad vírica adquiere inmunidad durante un tiempo. No tiene por qué ser eterna, en algunos casos sí, pero en otros casos esa inmunidad puede durar unos años. Bueno, son cosas que todavía desconocemos en este momento, es muy pronto, y veremos saber en el futuro qué conclusiones podemos sacar de todos los resultados, de todas las investigaciones que están haciendo en la actualidad, que son muchísimas. En muy poco tiempo la ciencia ha aprendido mucho acerca de este nuevo coronavirus. Fíjate, hace no tantos años, a finales del siglo XX, cuando ocurrió otra epidemia devastadora como fue la del VIH, que el SIDA, casi tardamos 2 años en conocer cuál era la causa de aquella enfermedad, hasta que se descubrió que era un virus, se tuvo en jaque a la salud pública. En esta ocasión, apenas han sido unas semanas cuando se ha descubierto qué tipo de virus era el causante de esas afecciones.
Doctor Rivas, voy a hacer una primera pausa, ya sigo con usted unos minutos más para que podamos conversar, porque también vamos a charlar con una paciente colombiana que contrajo el coronavirus, que se encuentra justamente allí en España, para que nos cuente su experiencia. Una pausa y ya seguimos en RCN Radio.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN, 24 horas de contenido en vivo.
¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Octogón Aqua, que está Aqua en el punto exacto.
Aqua. La Mega, dando cumplimiento a las disposiciones de la Presidencia de la República y de la Alcaldía Mayor de Bogotá relacionadas con las medidas de prevención por el COVID-19, informa que el Megaland, programado para el día 27 de marzo de 2020 en la ciudad de Bogotá, ha sido cancelado. Acatamos las decisiones de las autoridades frente a la actual coyuntura de salud pública e invitamos a las personas que compraron su entrada a acercarse a cualquier punto de boleta y pedir reembolso. Ahora puedes combinar esas monedas que tienes en el bolsillo con la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Lista para tomar. Refrescante. Deliciosa. Prueba la nueva Cristal Limonada por solo 700 pesos. Cristal, el agua de vida. Cristal Limonada es una bebida de agua con sabor a limón sin azúcar añadido, elaborada a partir de agua Cristal.
noticia y la opinión ya está de tiempo completo en La Jugada.
Estamos con Daniel Galán. Gracias por estar en La Jugada de RCN Radio.
Carolina Castellanos estará trayendo toda la información deportiva de primera mano.
Y en realidad solamente habían dos ciclistas, uno en el Astana.
Y alzando la bandera del fútbol femenino colombiano. De 2 a 4 de la tarde en La Jugada de RCN Radio.
Esa conformación del equipo femenino de Independiente Santa Fe, que además recordemos es el primer campeón.
En Cultura RCN se habla de cine, de música del mundo, de libros recomendados y de entrevistas únicas con Juan Manuel Ruiz.
Maestro Ampuero, escritor chileno, actual embajador de Chile en España.
Un gran abrazo, Juan Manuel, y muchas gracias por tu llamado y muchos saludos a todos.
Lo que hicieron fue presentar 100 libros escritos solo por mujeres en lengua castellana.
Domingos, 11 a 12 del mediodía, por RCN Radio, nuestra radio.
RCN se identifica con la tranquilidad.
Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Voces RCN.
Continuamos en RCN Radio. Estamos conversando muy amablemente en España con el profesor Raúl Rivas. Él es doctor en biología, profesor de microbiología de la Universidad de Salamanca y una autoridad frente a este tema del COVID-19, el coronavirus, que nos sigue generando muchas preguntas y que tiene en parálisis o semiparálisis las actividades prácticamente en todo el mundo. Profesor Rivas, me preguntan, una persona que llega procedente de España o de cualquier lugar de Europa a Colombia y inicialmente esas pruebas resultaron negativas, por lo menos en los primeros días, ¿puede resultar positiva tiempo después, unas semanas o unos días después?
Bueno, en principio pruebas que están haciendo, aunque no presente síntomas, si hay presencia del virus, detectan el virus, con lo cual si ha dado negativo, es de suponer que esa persona no contiene el virus, a no ser que lo haya contraído después de hacerse las pruebas. Pero una persona que da negativo en la prueba debería de estar libre del virus. Sí que es cierto que en Europa, en España y en otros países, pues aconseja que se limiten los viajes innecesarios. Bueno, ya sabemos que los viajes, la globalización cada vez es más sencilla, cada vez es más rápida, pero es una de las causas principales de la diseminación del virus. Pero en principio, una persona que en los test que se están haciendo de coronavirus ha dado negativo, pues no tiene el virus.
Es decir, la persona puede estar tranquila. Si le hacen la prueba, regresó de Europa, no le salió negativa, puede estar tranquila y puede volver a su actividad habitual.
Claro, a no ser que la contraiga después de la prueba, en principio, si en el momento que la prueba ha dado negativo, es que no tenía el virus en el momento que se hizo la prueba.
Doctor Rivas, muchas personas están optando por ponerse la vacuna antigripal. ¿Esas vacunas pueden reducir, minimizar o hacer desaparecer el riesgo de contagio de COVID-19?
En principio no, estamos hablando que son virus diferentes. Cada vacuna está destinada a un tipo de virus o a un tipo de patógeno concreto. De hecho, incluso la vacuna de la gripe sabemos que no es igual de efectiva todos los años porque el virus de la gripe tiene una alta capacidad de recombinación y produce diferentes cepas que cuando son muy distintas la vacuna es menos efectiva. Porque cuando nosotros desarrollamos la vacuna frente a la gripe, la hacemos frente a la cepa que hubo el año anterior. Si esa cepa ha cambiado mucho, si ha mutado mucho, la vacuna será menos efectiva. Si ha mutado poco, la vacuna es más efectiva. Por eso es tan difícil tener una vacuna permanente que nos libre de la gripe de todos los años. El coronavirus es un tipo de virus diferente al virus de la gripe. El virus de la gripe es un influenza virus. Tiene similitudes, los dos son virus de RNA, los dos son virus con envuelta, pero se comportan de manera diferente y, por lo tanto, una vacuna frente a la gripe no nos va a servir frente a este nuevo coronavirus.
Claro, pero tampoco minimiza el riesgo. En absoluto. Es decir, no.
En absoluto. Estamos hablando de dos enfermedades diferentes.
Claro. Doctor Rivas, usted hablaba del calor y allí en Europa pues están rogando para que llegue el verano lo más rápido. Usted sabe que en Colombia tenemos pisos térmicos, evidentemente hay unas zonas muy calientes. ¿Eso puede disminuir el riesgo para las personas que se encuentran o que habitan en zonas cálidas del país?
Vamos a esperar, vamos a ser prudentes. Esto no sabemos cómo se va a comportar, pero lo cierto es que independientemente de la temperatura, el virus se puede transmitir de persona a persona. Es decir, que yo viva en una zona cálida no implica que no me pueda contagiar. Me puedo contagiar, pero si vivo en una zona cálida, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero si se comporta como otros virus, la transmisión del virus será menor. El tiempo de permanencia del virus sobre una superficie será menor. Por lo tanto, bueno, evitaremos esa rápida transmisión. Pero eso no significa que no nos podamos contagiar. Si estamos en contacto con una persona contagiada, nos podemos contagiar, por supuesto.
Claro. Profesor Rivas, ¿por qué si es una gripa se genera la letalidad de los casos que se conocen? ¿Qué es lo que origina que una persona pueda perder la vida?
Bueno, es que en realidad, aunque tenga similitudes en cuanto a los síntomas, no es una gripa, como lo llaman ustedes, es un virus diferente. Entonces, la letalidad viene determinada por diferentes complicaciones que pueden ocurrir en complicaciones respiratorias como consecuencia de la agresividad de este virus hacia ciertas células y también la respuesta que da el organismo hacia este virus, incluso, bueno, pues una bajada que puede ocurrir también de las defensas y que puede después venir ocasionada por otro tipo de patología que nos provoque diferentes tipos de afecciones. En realidad todavía no conocemos exactamente lo que puede pasar. Parece que origina daño en los pulmones. Hay algunos estudios, pero con muy pocos pacientes. Entonces todavía no podemos asegurarlo de una manera fehaciente.
Profesor, ¿por qué los ancianos son tan vulnerables a contraer el coronavirus? O por lo menos son la población que, según las cifras, ha perdido la vida.
Todos somos susceptibles de contraer el coronavirus, sí. Pero parece que la población joven o la población infantil desarrolla unos síntomas menos severos. En el caso de las personas mayores, lo que sí que parece cierto es que, además de esta población mayor, siempre suele estar asociado a patologías previas. En algunos casos, patologías crónicas, como las que hemos comentado anteriormente, o también a terapias de inmunosupresión, porque tenga algún tipo de afección, por ejemplo, algún tipo de tratamiento frente a algún cáncer, a algún tipo de tumor. La verdad es que parece que hay una cierta relación. No significa que porque lo contraiga una persona mayor, esta persona mayor vaya a morir. No es así. Pero sí que es verdad que, bueno, en las personas mayores que puedan tener el sistema inmunológico un poco debilitado o que tengan una patología previa, pues es mucho más agresivo. Y si hay muchas personas mayores infectadas, el sistema sanitario no tiene recursos suficientes para poder asistirlos a todos. Si una persona necesita respiración asistida, pues no es lo mismo que tengamos 100 enfermos a que tengamos 10.000 enfermos que necesiten respiración asistida. Como comprenderá, eso es imposible, de que el sistema sanitario tenga recursos para todo el mundo, y de ahí la especial incidencia que pueda tener si se propaga en demasía la enfermedad y afecta a estos grupos vulnerables.
Doctor Rivas, ¿qué significa que se haya decretado la pandemia? Porque a todos nos genera esa palabra algo de temor, naturalmente, pero para ponerlo en el contexto adecuado.
Bueno, pandemia sí que es cierto, es una palabra que nos ocasiona temor, es una palabra dura, es una palabra áspera, pero no tiene por qué ser una palabra apocalíptica, como he dicho antes. Pandemia, bueno, según las últimas directrices que se marcaron hace unos años, implica directamente que es una afección que se ha extendido en un número determinado de países, normalmente que tiene que superar un número de 100 países, que supera a un número alto de afectados, en este caso supera los 100.000 afectados y que parece que todavía está sin controlar. Bueno, resumiendo, más o menos esto es lo que significa pandemia, y es lo que estamos viendo. Por eso lo han decretado como pandemia, por eso han tardado un tiempo en decretarlo como pandemia. Pero hay que ser, hay que estar tranquilos, no hay que ser, demasiado alarmistas en este aspecto, y sí ser prudentes y tomar las medidas que nos aconsejan desde nuestras autoridades sanitarias, desde nuestros gobiernos, para evitar que vaya a más. Y que es cierto que, como bien dices, pandemia, a veces nos da miedo, pero no necesariamente va a significar que ocurra un número catastrófico de bajas. Evidentemente, cuantas más infectados haya, mayor es la probabilidad de que ocurran bajas, o el número de bajas será mayor.
Sí, doctor Rivas, ya lo dejo porque sé que usted tiene que atender otra entrevista. Este tema ha generado interés en prácticamente todo el mundo, pero quiero hacerle las dos últimas preguntas. Una de ellas, ¿cuál es la recomendación fundamental que usted le hace como información de servicio, doctor Rivas, desde la ciencia, no desde la especulación, a las personas? ¿Cuáles deben ser esos hábitos que tenemos que tener si tenemos una gripa? ¿A dónde debemos acudir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el procedimiento?
Bueno, el procedimiento primero es también tener unas prácticas higiénicas normales, habituales, que consisten en el lavado de manos con agua y con jabón. Aunque nos parezca algo demasiado simple, Esto es muy efectivo, muy, muy efectivo. Con lo cual, un lavado rutinario de manos con agua y con jabón. Cuando tenemos la necesidad de toser o de estornudar, la propagación del virus, aunque puede propagarse por otros medios, parece ser, pero la principal es a través de estas gotitas que emitimos cuando estornudamos, cuando tosemos, denominadas gotitas de flúor. Ahí hay una mayor posibilidad. Por lo tanto, vamos a estornudar o vamos a toser en la parte interior del codo. No vamos a toser en la mano, porque después, si tocamos con esa mano un objeto o tocamos a alguien, el virus, claro, podemos transmitirlo. El virus todavía permanece un cierto tiempo en superficies, según la superficie y según las condiciones, pueden ser horas o pueden ser incluso días. Estas son prácticas normales. Vamos a utilizar pañuelos de papel. Vamos a intentar también evitar las aglomeraciones. Vamos a intentar evitar las reuniones masivas. Y cuando estamos con un interlocutor que sospecha que puede tener algún tipo puede estar contagiado porque tiene algún tipo de síntoma, vamos a hablar con este interlocutor a una distancia prudencial, una distancia de un metro y medio, que pueda prevenirnos, pueda hacernos de barrera para que no nos lleguen esas gotitas. Esto de manera general. Después, cuando sintamos síntomas, estos síntomas, como comentábamos antes, que tengamos picos de fiebre superiores a 37,3, cada país pondrá los teléfonos adecuados de atención, vamos a preguntar. No necesariamente tenemos que ir a urgencias, a nuestro centro sanitario, no lo colapsemos, sino preguntemos. En el caso de que podamos pasarlo en casa porque no tengamos otra afección, podamos, paliarlo con antipiréticos, con analgésicos, con antitusivos, lo que nos indiquen nuestras autoridades médicas. Y si vemos que evoluciona y se agrava, evidentemente tendremos que acudir a nuestros especialistas que nos informen, que nos aconsejen, o en el caso de que tengamos algún tipo de patología, siempre preguntar cuál es nuestra condición especial o particular. Evitemos mandar muchos de los bulos que están circulando por internet, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter.
Las cadenas falsas, sí.
Sí, las cadenas falsas, vamos a evitarlo, vamos a cortarlo, porque esto hace un gran daño. Hay población también informada, y el zumo de limón, por ejemplo, no protege contra el coronavirus. Esto puede ser muy problemático. Personas que crean esto y que puedan estar infectadas van a estar propagando el virus. Cuidado con todas estas fake news que por desgracia nos están bombardeando a diario. Ser conscientes de la situación.
Doctor Rivas, ha sido usted muy amable en habernos atendido, dedicarnos esta casi hora para explicar los detalles, las preguntas que teníamos en torno a este tema. Le agradecemos su amabilidad. Entenderá que, desde luego, los medios de comunicación tenemos aquí una responsabilidad frente a este asunto, y más allá del espectáculo o del temor que puede generar pues estas noticias, es el momento también de la responsabilidad, y por eso queríamos dedicarle esta sesión para poder conversar ampliamente con usted y resolver muchas de estas preguntas. Seguramente quedarán otras allí pendientes, pero básicamente estas son las que nos estamos haciendo mientras vamos conociendo más detalles sobre este coronavirus COVID-19. Profesor Raúl Rivas, doctor en biología, profesor de microbiología de la Universidad de Salamanca, ha sido usted muy gentil en habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros por llamarme y poder hablar este ratito.
Continuamos en Voces RCN.
Y continuamos en este especial de RCN Radio, y luego de esa extensa conversación que tuvimos con el doctor Rivas, pues a esta hora nos ponemos en contacto también allí en España, pero en la Comunidad de Madrid, con Carolina Guerrero. Ella es una ciudadana colombiana, ha contraído hace un par de días el coronavirus, y la hemos invitado para que nos ayude en esta experiencia, para contarnos cómo ha sido su vivencia, qué consejos nos puede entregar a nosotros apenas en Colombia, cuando estamos empezando a sufrir los coletazos por cuenta de esta emergencia del coronavirus. Carolina, gracias por estar en RCN Radio y esperamos que ya esté con pronta mejoría.
Muchas gracias. Sí, ya, gracias a Dios. Pues fueron días muy duros. Estuve ingresada 8 días, estuve en la UCI 3 días, en estado pues bastante delicado. Anoche me dieron el alta clínica, entonces ahora pues ya es otro tipo de cuidado. Estoy en mi casa, estoy aislada de mi familia, estoy en una habitación donde no puedo tener contacto con ellos. Tengo que estar en cuarentena aquí en la habitación durante 5 días, pero pues ya es a otro nivel, porque siempre el hospital es primero deprimente, y segundo pues que el virus está ahí, y estar en el hospital es muy deprimente.
Carolina, ¿cuánto lleva en España?
Llevo 14 años.
Carolina, ¿se supo cómo contrajo usted el coronavirus?
No. Mira que es algo que me pregunto todo el día, todos estos días, porque yo trabajo en una aseguradora, y desde que tuve a mis bebés tuve la flexibilidad de trabajar desde mi casa. Entonces yo trabajo desde mi casa, y lo único que salgo es a llevar a los niños al cole, vuelvo, de pronto la compra y ya, y todo lo hago desde mi casa, el ordenador, y no he tenido contacto con... que yo supiera con gente que tuviera el virus. Y no sé por qué no utilizo metro, no estoy en sitios muy concurridos, o sea, no sé.
Pero me imagino que ha estado repasando usted la rutina del último mes, prácticamente, ¿ah?
Todo. Le hemos hablado con Mario por teléfono, porque es la única forma que puedo hablar con él, y decir, pero mira, en este momento... este día que estuvimos, estamos almorzando fuera acá. No sé en qué momento.
Carolina, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se da cuenta usted que está enferma y va a los servicios médicos?
Yo empecé con dolor de huesos, malestar de cuerpo y fiebre. Entonces llamé al servicio médico que tengo de la póliza privada, vinieron hasta mi casa. Y ese día la chica, la médica era colombiana. Y me revisó, me miró, me dijo, tienes un cuadro viral. Vas a tomar acitromicina por 3 días. Y si sigues mala, si sigues enferma, acudes a urgencias. Bueno, efectivamente me tomé la acitromicina durante 3 días. Y mala, muy con el cuerpo... sin ganas, sin alientos de nada, en el estómago era una cosa impresionante, revuelto todo el tiempo. Entonces no podía yo comer absolutamente nada, fiebre, yo me acostaba y fiebre. Mi marido, cuando llegaba, yo decía, mira, si no me baja la fiebre, nos fuimos para urgencias. En urgencias me miraron, me dijeron, no, es una viral, vete para tu casa y tómate estos jarabes, me dieron jarabes para la tos, me dieron ya más antibiótico y un inhalador. Bueno, seguí así, llegué a la casa, enferma, tos, mucha tos, ya era una tos, que no me dejaba respirar, que me duraba, pues perfectamente duraba 2-3 minutos tosiendo y me ahogaba. Entonces ya me fui otra vez. Y en ese momento me tuvieron en una camilla, me sacaron sangre, me pusieron un tapabocas y como a las 3 horas después de estar en urgencias, me dijeron que me dejaban ingresada porque tenía que hacer exámenes. Y como no podía respirar, pues que me iban a dejar ingresar. Entonces, pues la lucha ahí de los niños, de mi marido, que es trabajando, pues si dejamos los niños, ¿qué hacemos? Entonces ese día pues ya me ingresaron y ese día me dio la doctora, me hicieron una placa torácica y me dijeron te vamos a llevar a la UCI porque no está saturando, los pulmones no están reaccionando y necesitamos tenerte controlada.
Pero en ese momento pues no sabía nada, por supuesto, no han hecho la prueba del copito.
No, todavía no. En ese momento, pues ya obviamente, cuando ella me dice que me van a llevar a la UCI, pues empieza mi dolor de cabeza, porque pues empieza a angustiarte como madre, como persona que es, Dios mío, ¿en qué momento ha pasado esto? Entonces ya ingresada en la UCI, el viernes con oxígeno, a tope porque tenía el oxígeno, no tenía una mascarilla aquí, pero de una cosa impresionante que ya me ardían los ojos de la misma fuerza del oxígeno, llena de cables, de máquinas. No, ese momento fue muy angustioso porque pues de verte tú ahí como tan indefensa, decir, ¿cómo resulté yo aquí? O sea,
claro, y además a uno le mencionan UCI y uno se imagina que es que está en una situación entre la vida y la muerte, claro.
Exactamente. Cuando ya la doctora me dice que vamos a tener que intubar, ahí ya fue el colapso, porque yo decía, Dios mío, ya intubar es una cosa, son palabras mayores y ya es muy angustioso. Sí. Pues que le digan, no, vamos a intubar y de aquí en adelante lo que Dios quiera. Ya el sábado, el viernes hasta la madrugada, llamaban a mi marido y le dijeron que fuera al hospital, que tenía que hablar con él. Entonces yo estaba pues obviamente aislada, me tenían en una habitación de cristales, de pruebas muy de afuera, y cuando él estaba hablando con la doctora y se llevó las manos a la cabeza y yo le gritaba, ¿qué pasó? Entonces no me decía nada. Cuando entró la doctora, entraban súper cubiertos. Me dice, Cárdenas, tú has dado positivo al virus coronavirus. Entonces, queremos que lo sepas, que estés tranquila, que esto no es algo de lo cual te vayas a morir. Simplemente pues te afecta los pulmones. Estás por los síntomas que tienen que ser, ya estás aquí, estás controlada por nosotros, estando aquí en cuidados intensivos, pues ya se van a tomar las medidas preventivas, entonces que quiero que sepas que estamos muy pendientes de ti. En ese momento, pues, aunque hay tranquilidad, pero no, ya yo decía, coronavirus, pero en qué momento, cómo, de dónde, a qué horas, cuándo, empiezas. Y piensas ahí como a la cabeza a decir, no sé en qué momento.
Y apenas nos estábamos empezando a familiarizar con eso, ¿no? Con
claro,
ese término.
Aquí llevaba, exacto. Sí, porque pues esto sí ha escuchado uno, y que China, y que China, y que Japón, y bueno, y dice qué vaina, pero lejos de imaginarse que eso lo vaya a tener uno tan cerca y que esté tan expuesto, porque es eso. Es algo que uno, por más de que se cuide, o sea, las medidas son, tiene que estar uno, no sé, como en una burbuja, no sé, porque es lo que yo te digo. Mi marido es enfermero. Digo yo, no lo tiene él, que está en contacto con un enfermo.
Sí.
Que ha estado, sí, que está en un, en un ambiente, pero yo que estoy encerrada, que está abajo en mi casa, ahí que queda uno más perdido.
Claro.
Ahí que dice uno, o sea, entonces ya pues gracias a Dios el domingo, por la tarde, casi noche, me dijeron, bueno, ya está saturando bien, ya te podemos pasar a planta. Y me pasaron a habitación el domingo.
Carolina, le voy a pedir unos segundos, vamos a ir con una pausa, pero ya continuamos adelante con este relato que nos está dando usted desde Madrid, en España. Carolina Gordillo, una colombiana que fue contagiada por el coronavirus, el COVID-19, ya está en proceso de recuperación, por fortuna, se encuentra en su casa, sigue con el tratamiento, y nos está relatando lo que ha sido esta vivencia, esta experiencia que ha tenido en estos últimos días por cuenta de esta emergencia que ha puesto en alerta a todo el mundo.
Ya regresamos en Voces RCN. Voces RCN con Juan Carlos Iragorri. Un espacio para las noticias, el debate y la opinión. Lunes a viernes desde las 6 de la tarde por RCN Radio, donde están los protagonistas. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
Ocho de la noche en punto, aquí están las noticias más importantes del momento en RCN Radio. Se conoce ya el monto de la pena de cárcel que se ha fijado para la influencer Epa Colombia, esto por actos vandálicos en el pasado paro nacional. La noticia, Mauricio Collazos.
Buenas noches, y Daleidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue sentenciada por parte de la juez segunda penal especializada Bogotá a 3 años y 10 meses por atacar con un martillo las puertas de vidrio de la caja registrada de la estación de Molino de Transmilenio, en hechos registrados el pasado 21 de noviembre. El distrito cuantificó los daños causados por esta youtuber en más de 1.200 millones de pesos. Esta situación, reseñó la jueza, afectó gravemente la calidad de vida de las personas que utilizaban Transmilenio en esa zona de la ciudad y las finanzas de la capital del país.
En noticias del mundo les contamos que un exsecretario general de la OTAN ha confirmado que tiene el coronavirus. Cindy Valbuena.
El exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, de 77 años de edad, ha sido ingresado por coronavirus, según han confirmado algunas fuentes cercanas al exministro socialista. El político se encuentra hospitalizado en el Hospital Ramón y Cajal, en España, desde este miércoles tras dar positivo por coronavirus.
A propósito, las autoridades han declarado la calamidad pública en el departamento de Antioquia por esta emergencia. Paola Gredo.
Anunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, que recientemente firmó el decreto que declara la situación de calamidad pública en el departamento por un término de 6 meses prorrogables. Esta determinación obedece a las acciones tomadas por el gobierno y la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el país ante riesgo de expansión del coronavirus. Con 4 casos confirmados, Antioquia es el segundo departamento con la mayor cantidad de pacientes infectados con el virus.
Entre tanto, el ministro de Hacienda se ha referido de nuevo a la crisis por la guerra de los precios internacionales del crudo y también del coronavirus. ¿Qué dijo Diana Villegas?
En su visita a Cali, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, habló de distintos temas relacionados con la economía del país, entre ellas las medidas que tomará el gobierno nacional para mantener una buena calificación de riesgo ante las bajas ganancias de Ecopetrol. Carrasquilla igualmente señaló que a pesar de la baja en los recursos de Ecopetrol, esta situación podría afectar a Colombia, pero en el año 2021, por lo que aún no se atreve a dar una proyección. Agregó que dichas proyecciones a 2 años no se pueden hacer solamente por 4 o 5 días de turbulencia en el mercado petrolero, por lo que manifestó que está confiado que la empresa está fuerte para soportar dicho golpe económico. Finalmente indicó que hay que esperar a que se decante la coyuntura y así tomar las decisiones del caso.
El distrito le ha pedido a las autoridades nacionales la restricción de vuelos con Europa para enfrentar de una mejor manera los contagios por el coronavirus. Alirio García.
Luego de conocerse 3 nuevos casos positivos coronavirus o COVID-19 en Colombia, la alcaldesa de Bogotá ha trinado en su cuenta de Twitter. Dice ella que con todo respeto me permito sugerir a las autoridades nacionales, al Ministerio de Salud, considerar el cierre de vuelos con Europa y otros países que ya tienen libre circulación de coronavirus COVID-19. Es el llamado que está haciendo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a las autoridades nacionales.
Mientras tanto, en el departamento del Atlántico van a suspender las clases en los colegios que no brinden las condiciones necesarias para hacerle frente al coronavirus. Tatiana Ruénes.
La Gobernación del Atlántico implementó una serie de medidas con el fin de salvaguardar la salud de los estudiantes de las instituciones no certificadas del departamento, entre las que se destaca la suspensión de actividades académicas en los colegios donde no se brinden las condiciones sanitarias con respecto a la prevención del coronavirus. La suspensión de las actividades se regiría desde el próximo lunes 16 de marzo.
En otras informaciones, el expresidente y senador Álvaro Uribe una vez más ha rechazado cualquier vínculo con el asesinado ganadero Ñeñe Hernández. Daniel Jerez.
La Corte Suprema abrió investigación preliminar en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por el caso de la Ñeñe política. El exmandatario se pronunció instando a sus detractores a presentar las pruebas que demuestren su supuesta cercanía con el ganadero José Ñeñe Hernández. Quien tenga una sola prueba de que conocí o fui amigo del Ñeñe o que haya comprado votos en algún momento de mi vida, que la presente, indicó el exmandatario por medio de su cuenta en Twitter. Por su parte, el abogado Jaime Granados, su defensor, habló de esta indagación diciendo que no existen pruebas en el alto tribunal que señalen a Uribe en este escándalo.
Tampoco existe, no se ha reportado la presencia de ningún elemento material probatorio que evidencie pruebas sobre este caso. Pero lo que ha habido es toda una tormenta mediática sobre algo totalmente inexistente. En este instante no hay ninguna prueba que permita de ninguna manera relacionar al presidente Uribe sobre estos asuntos.
Durante el retiro espiritual que adelantó la bancada del Centro Democrático en Paipa, el expresidente Uribe aseguró que las infamias que hay en su contra no deben afectar el rumbo del partido y tampoco al gobierno del presidente Duque.
De otra parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, deberá devolver la finca La Corona a dos campesinos que hicieron la reclamación de tierras hace 4 años. La historia, Mayra Arbeláez.
El Tribunal Superior de Medellín restituyó 2 de las 4 fincas que hacen parte de la hacienda La Corona, ubicada en el Urabá antioqueño, y que estaban a nombre del exmagistrado Jorge Pretel y su esposa Marta Ligia Patrón, exfuncionaria de la Procuraduría General de la Nación. En la decisión, la corporación falló a favor de Reinaldo Villalba Alarcón y Manuel Gregorio Hernández, quienes hace 4 años, por medio de una tutela, reclamaron sus tierras, argumentando que las tuvieron que vender a la fuerza a paramilitares. El director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, explicó que esos predios fueron adquiridos en precios irrisorios, en 90 mil pesos por hectárea, por lo que sus propietarios fueron víctimas de despojo.
Existía allí, en esa región, para adquirir y acumular tierras a muy bajo precio. Bueno, los antiguos propietarios han demandado y pues se ha fallado a favor por parte del tribunal para devolver la tierra a esas personas, campesinos, que fueron víctimas del despojo. Devolver las tierras a las familias parte de la reparación a las víctimas.
Entre tanto, el Tribunal Superior de Medellín ordenó el cambio de escrituras en máximo 10 días y el acompañamiento de la fuerza pública para que las familias favorecidas con el fallo puedan volver a sus predios.
Hoy se presentó ante la Corte Suprema de Justicia Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista Aida Merlano, que recordemos se encuentra en Venezuela. Esto en el proceso contra Arturo Char. ¿Qué dijo Joana Rodríguez?
Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista prófuga Aida Merlano, le cumplió a la Corte Suprema de Justicia en la cita para escuchar su testimonio en medio de unas investigaciones que adelanta la Corte contra el congresista Arturo Char por fuga de preso y por presuntos delitos electorales. Aida Victoria dijo que le contó a la Corte que desconoce si el senador Char participó o no en la fuga de su mamá.
Que no tenía conocimiento, que nunca había visto a esas personas y que no sabía de ningún tipo de reunión ni de nada de esto. Pero como dije, no tengo información que pueda ayudar a esclarecer absolutamente nada de esto como tal. Que de hecho yo nunca lo he visto en persona ni lo conozco.
La Corte Suprema abrió la investigación contra Char luego de las declaraciones que entregó la excongresista Merlano a la revista Semana.
¿Qué pasa en el mundo digital?
En el mundo digital lo invitamos a ingresar a nuestra página web www.rcnradio.com, donde encontrará más información sobre la actualidad del COVID-19 en el mundo, que de acuerdo con las autoridades internacionales de salud, ya deja la fecha de este viernes 13 de marzo más de 5.000 muertos y unas 134.000 personas infectadas.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
La prevención del coronavirus es responsabilidad de todos. Por eso, lávate las manos de manera frecuente. 8:08.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Continuamos en Voces RCN.
Estamos conversando en este especial de RCN Radio con Carolina Guerrero. Ella es una colombiana, fue contagiada con el coronavirus hace pocos días. Estuvo, como nos ha estado relatando, en una unidad de cuidados intensivos durante 3 días, luego en proceso de hospitalización. Ya está en su casa, está, por fortuna, en proceso de recuperación, sigue con el tratamiento y nos está contando lo que ha sido esta experiencia al pasar por estos días con esta enfermedad. Y en la UCI en ese tiempo, ¿la aislaron o compartía allí espacio también con otros pacientes?
No, yo estaba totalmente aislada, yo estaba en un cubículo totalmente acristalado, conectada con los aparatos, y de hecho me pusieron un biombo para no ni que me vieran ni yo ver nada hacia afuera, porque no.
Claro.
Y ya cuando yo me iba el día anterior, entró otra persona, ahí yo escuchaba al lado, también estaba con unas dificultades de respiración.
Carolina, ¿cuánto tiempo fue en la UCI?
3 días.
Y además de la oxigenación y demás, ¿qué tipo de medicamentos le suministraban?
Antibióticos. Tenía yo por lo menos 7 puntos de venas, sí, de medicamentos que estaban pasando, antibióticos, paracetamol, algo para el estómago, y con el oxígeno, y los cositos pues, que le ponen a uno en el cuerpo que van conectados a una máquina.
Sí. Pero entonces, Carolina, prácticamente no hizo nada del antibiótico que le formularon la primera vez cuando va la médica colombiana a su casa.
No. Yo pienso que no. O sea, diría, sí. Yo pienso no. No, porque no era el tratamiento adecuado para en ese momento combatir lo que yo ya tenía.
Carolina, y me imagino también su angustia, pues sabiendo que usted había estado en contacto con su marido, pero especialmente con sus hijos, ¿no? Con sus hijos pequeños.
Claro, porque en esos días que yo estaba enferma, el niño tuvo fiebre. Y los niños cuando están enfermos, pues quieren dormir con su mamá. Uh-huh. Ese día que vino la doctora colombiana, me vino a mí y lo vio a él. Y luego él me dijo, no, es una Navidad, no tiene nada, es un catarro normal. Y la niña, a los 4 o 5 días, le dio también mamitis que quería dormir conmigo y dormía conmigo una noche, creo que la noche anterior yo iba para el hospital.
Uh-huh.
O sea, tuve un contacto conmigo, pues, imagínate, madre e hijos todo el día, pero a mí el domingo, cuando me subieron a planta, lo primero que yo hice fue llamar al 112, Mario me dijo que había tenido muchísima suerte de haberme comunicado, porque aquí las líneas han estado muy saturadas y es imposible comunicarse. Yo ese día cogí el teléfono y lo primero que hice fue llamar y decir que tenía el coronavirus. Que solicitaba, pedía que por favor a mis hijos les hicieran la prueba.
Uh-huh.
A mi marido se lo llevaron al hospital de Toledo ese domingo y le hicieron la prueba, y gracias a Dios, pues salió negativo. Pero a mis hijos no les hicieron la prueba, que porque no tenían ningún síntoma. Y la situación quedó así. Ayer o antes de ayer, mi niña pues ha tenido un poco de tos, se la llevaron al pediatra, y la doctora me dijo que no era necesario hacer las pruebas, que porque no tenía síntomas.
Pero
entonces, pues, sí.
No, pero la angustia suya, claro.
Claro, ahí es algo que dices, confío en los criterios de lo que me dicen, porque no hay otra...
Y se siente un impotente, claro.
Exacto, porque tú quieres estar completamente seguro de que tus hijos no tienen absolutamente nada.
Claro.
Pero pues si no te mandan a hacer la prueba, te quedas de brazos cruzados y pedirle a Dios de que...
Es verdad.
Que no tengan nada.
Es que estamos conversando en RCN Radio con Carolina Guerrero. Ella es una colombiana, contrajo recientemente el coronavirus, está en proceso de recuperación, como nos ha estado contando. Durante 3 días estuvo en una unidad de cuidados intensivos, luego fue remitida a una habitación. Nos está contando también sobre su experiencia, los síntomas, el tratamiento que se le siguió allí en el hospital y lo que ha sido este proceso lento de recuperación, que pero por fortuna ya está terminando. Carolina, cuando la pasan a la habitación, ¿la aíslan también? ¿Está allí sola en un cuarto?
Sí, totalmente de hecho. Las enfermeras cuando entraban a tomarme la temperatura, porque pues sí, están muy, no tienen aún muy controlada la tensión, la saturación, la temperatura, entraban cubiertas con gafas, patas, 3 pares de guantes, zapatos, y me tenían así completamente aislada. Mi marido no podía verme, cuando me dio ropa de pijamas y eso, pues se lo entregaban a ellos, ni siquiera lo dejaban subir a la planta. Y totalmente aislada. Y ya yo fui una de las primeras pacientes que tuvo el hospital. Este era un hospital privado, no era de la Seguridad Social. Y fui una de las primeras pacientes que tuvo este virus. Y ya cuando me dio el alta, toda la planta estaba de pacientes de coronavirus. Sí.
Carolina, ¿qué alimentación le dieron durante el tiempo que estuvo en la clínica?
Los días que estuve en la UCI, nada, solamente me dieron un puré de frutas, de peras y no más, durante esos 3 días.
¿Y la medicación siguió con el antibiótico y analgésicos?
Sí, la medicación estuve con antibiótico hasta ayer. Y ya de hoy en adelante solamente paracetamol. Porque si tengo dolor de cabeza, no he tenido tos, pues la cabeza, no sé por qué me duele tanto, pero sí he tenido muchísimo dolor de cabeza.
¿Por qué le dan el alta? Sí.
¿Perdón?
¿Por qué le dan el alta, Carolina? ¿Con qué criterio dicen lo más conveniente es que se vaya a una residencia donde esté sola?
Pues lo que me explicó ayer la doctora era que lo más crítico ya había pasado, que ya yo podía respirar mejor, que no tenía fiebre y que estaba saturada, que tenía mucha gente.
Y claro, es que debe estar colapsado. Entonces todo el hospital, claro, estaba prácticamente con enfermos de coronavirus.
La planta donde yo estaba, sí. No sé si todo el hospital, pero la planta que era la tercera planta, sí estaba. De hecho, en las noticias dice que ya no hay espacio en la UCI para meter a las personas. Esto hablando de la seguridad pública, de la salud pública.
Sí. ¿Cómo le hicieron, Carolina, la prueba del coronavirus?
La prueba la hacen con un copito, pues ni tan copito, porque siempre es casi de largo, como la palma de la mano. Y lo introducen por la nariz hasta bien arriba. Porque esto no es una gripe. Esto no tiene moco, ni estornuda, ni nada. Entonces, claro, te introducen eso y lo que hacen es como raspar bien adentro, 2 veces, 3 veces, con diferentes copitos. Y a mí me sacaban sangre como 2 veces al día. De hecho, me cosieron una arteria. Me cogieron un punto de una arteria precisamente para eso, porque en el día me sacaban 2-3 extracciones diarias cuando estoy en la UCI.
Carolina, ¿y duele? Mientras hace la prueba, digo, es mientras raspa, porque
prueba,
no la imaginamos, bastante incómodo por lo menos, pero no sé si duela.
Molesta, es muy molesta porque... pues imagínate que te estén raspando la nariz ahí,
claro.
Como que es molesta, es bastante molesta. Yo creo que lo más duro es la tos. El hecho de no poder uno respirar, la debilidad tan impresionante que te da, porque es como si te hubieran quitado todas las fuerzas, las energías. No puedes con tu cuerpo, te levantas. A mí me duché allá cuando estaba en la UCI, pues me limpiaron las enfermeras, me bañaban, por decirlo de alguna manera. Ya cuando pasé a habitación, me duché el primer día y terminé como si hubiera mucho hecho que estudiaste. Uh-huh. Era esa falta de energía, esa falta de ánimo, de fuerza, que no. Entonces, pues esto es muy fuerte porque uh-huh. para que quedes en una sola energía, tuvo que haber atacado el sistema inmune, lo tuvo que haber acabado por completo. Uh-huh.
Carolina, pero además muy importante lo que usted nos está diciendo, porque a pesar de usted haber dado positivo, no necesariamente a sus hijos le han hecho las pruebas. Lo suponemos porque deben estar muchos colombianos en este momento en el sistema de salud pidiendo que hagan esas pruebas. ¿Por qué no las hacen, digamos, con facilidad? ¿Por los costos, por la dificultad, por los recursos?
Por la cantidad de gente que hay. Ayer me decía la doctora, porque yo le dije: doctora, ¿y yo todavía tengo el virus o hasta cuándo lo voy a tener o cuándo se acaba? Entonces yo le dije, me dijo, no te podemos hacer pruebas porque el sistema está saturado. Entonces lo que yo entiendo es que no hacen las pruebas porque no hay, hacen solamente pruebas cuando hay síntomas. Uh-huh. La tos, la fiebre, y es un momento que sí, de resto parece, y he escuchado, uh-huh. que hay personas que son portadoras pero que no lo desarrollan.
Sí, sí, eso nos decía justamente el doctor hace un instante cuando hablábamos con él sobre eso.
Uh-huh. Entonces ahí es suerte, no sé qué dependerá, que se desarrolle o no se desarrolle. Lo que he escuchado es que los niños, gracias a Dios, no les afecta. Uh-huh. Si lo tienen, no les afecta nada. Parece que la población más vulnerable son las personas mayores. Hmm. Porque pues uno joven, pues yo tengo 40 años y soy una mujer pues joven, es que claro. Sí me afectó, pero salí de esta. O sea, claro. Estuve enferma, la UCI, pero ya pasó y ya salí. Pero parece que los que mueren son las personas ya de una edad bastante pues avanzada, y que ya sus defensas pues están en el límite, digo yo, no sé, uh-huh. en ignorancia médica.
Claro. Y Carolina, ¿cómo sigue su hija?
Bien, ella ayer la pediatra le dijo que era una tosecita, pues que los cambios de clima, estamos en cambios de estación, de sí. frío, calor, entonces que no era nada más, pero que si seguía o presentaba algún síntoma raro, pues la volviéramos a llevar. Pero que era algo normal.
Bueno, pero confiando.
Pero claro, era lo que a mí me decían. Las tres primeras veces que claro. Se bueno, no tiene nada, es una viral.
Pero confiemos que en este caso la niña ya va saliendo adelante también de ese estado, de ese cuadro gripal, de una simple gripa, por fortuna. Carolina, la medicación, ¿cómo ha seguido? ¿Qué le están suministrando en el entretanto? Ya ahora que está en una residencia sola.
En este momento estoy solamente con paracetamol.
Que es el acetaminofén, el Dolex, que conocemos en Colombia.
Sí, paracetamol de un gramo, uh-huh. y eso es lo que estoy tomando cada 6 horas, y no más, porque ya el medicamento, el antibiótico y todo, fue lo último que me suministraron por vida esta noche.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más debe estar allí en esa habitación, en ese espacio sola?
15 días.
¿15 días más? O sea, ¿y todo este tiempo entonces cómo ha hecho para hablar con su esposo, con los niños? Me imagino que
por WhatsApp, por sí. cámara, por WhatsApp. Pues pongo, mi marido entonces me llama, me dice, ya voy a subir a llevarte la comida. Entonces mi mamá, pues gracias a Dios está aquí. Entonces, mi mamá pues me prepara la comida, él se pone guantes, me deja la comida de afuera, y yo abro la puerta y la cojo y como, y ya después le saco la bandeja. Mm. O sea, algo...
No, pues terrible.
Sí, terrible.
Se siente uno casi que acá, pues, sí, aislado, como sí. Si tuviera una infección de estas terribles.
Sí, así. Pero bueno, yo digo, ya estoy aquí en la casa, escucho a mis hijos.
Y los protege.
Hoy estaban afuera en la calle, entre una zona de la ventana, y los vi, y mamá, y ustedes ya se iban cariño, se iba a subir. Entonces, lo hemos dicho aquí en la calle donde vivimos, porque pues...
Claro.
Como es un tema muy alarmante, entonces les hemos dicho a los niños que mamá está mala y que no pueden entrar, pero pues obviamente ellos voltean, mamá, tal, mamá, queremos verte, mamá. Muy duro, Carolina, claro. Muy duro.
No, la entendemos totalmente. ¿Cuántos años tienen los niños?
Samuel tiene 6 años y Sofía tiene 3.
Es que están muy pequeños todavía, claro.
Muy pequeños.
Pero no, lo que entendemos es que está en la misma planta, en el mismo piso, como le dicen allí en España, ¿o a dónde fue que llegó?
Sí, a mi casa. Vivo en una casa de 2 plantas.
Sí.
Mi habitación queda en el segundo piso, por decirlo así. Y ellos pues se la pasan abajo, ya suben a las habitaciones ya por la noche. Y yo siento que cuando suben, les leen el cuento y ven hasta mañana. Y bueno, pero por lo menos los escucho, porque en el hospital era que... Nada. Era una cosa... horrible.
No sabía uno ni el tiempo ni la hora, ¿no?
No, ni el clima, ni las noches. Nada. Las noches eran horribles. Yo no podía dormir. No sé por qué en la cama ya me pesaba, yo me levantaba, me iba al sillón, prendía la televisión. Cogía el móvil, yo decía, bueno, las 11 de la noche, un rato, 2 de la mañana, 4 de la mañana, cuando ya era que salía el sol y yo no había dormido. Bueno, horrible.
Carolina, ¿cómo pasa el tiempo ahora que ya está en su casa, aunque no esté en contacto con su familia, pero cuál es la rutina que tiene?
Pues como solamente ha pasado un día, porque hasta ahora,
sí.
Yo creo que ya 24 horas, anoche llegué hasta ahora más o menos. La verdad que hoy he estado pues acostada, me siento, me paro, voy al baño, me asomo por la ventana y pues hoy ha estado así, pero pues no sé, estos 14 días me imagino que me tocará inventarme algo porque llevo 8 días aislada y encerrada y ya estoy que me subo con las paredes.
Claro. Y además que los niños están en casa, ¿no? Porque han suspendido las clases también allí en España.
Sí. Suspendieron las clases y están acá, entonces pues es más difícil. Porque
claro.
Escucharlos no es conveniente ir a parques.
Uh-huh.
Porque la gente ha confundido que no llevarlos al colegio es llevarlos a parques, a cines. Y no son vacaciones, es una cuarentena. La gente le ha costado entender eso. Y uno entiende, yo entiendo, que es tener 2 hijos en la casa encerrados todo el día.
Y pequeños.
Terrible.
Terrible, claro.
Que tienen tanta energía, tanta actividad. Pero lamentablemente hay que hacerlo porque aquí el tema del coronavirus está desbordado.
Por fortuna, y cuenta con el apoyo de la abuela para que pueda echarle una mano, que eso siempre es un alivio. Finalmente, Carolina, quiero que nos dé un consejo a nosotros. Ya lo decíamos, apenas estamos empezando a conocer las dimensiones de esto. Usted nos dice, en España está colapsado prácticamente el sistema de salud. Es dramático lo que está pasando. Pero, ¿qué nos aconseja a nosotros que apenas estamos asomándonos a esta enfermedad?
Yo creería que hay que ser demasiado precavido en el tema de la gente que llega de afuera, porque afortunadamente pues Colombia no tiene ninguna entrada, como decir Europa.
Uh-huh.
Italia tenían vuelos diarios hacia España y ahí es donde se propagó todo eso afortunadamente. Yo pensaría que hay que controlar muy bien los vuelos que llegan de Europa. La medida que tomó Donald Trump me parece a mí la medida más efectiva y más radical en cuanto a eso, y que hay que ser muy aseados, lavarse las manos, nada de besos, nada de abrazos, nada de estar en donde hay tanta aglomeración de gente, de fiestas, restaurantes, conciertos. Es una cosa muy seria que la gente, lo que han hecho es crear pánico, pero no han concientizado a la gente. La gente aún, todo el mundo dice que el coronavirus está acá, pero la gente igual no deja de hacer su vida normal, ni nunca se está. No es que no tengan que hacer su vida normal, sino que tomar todas las precauciones necesarias de contar.
Claro.
Las manos, no besos, no abrazos. Es que igual lo que yo te digo, yo estoy aislada, estaba aislada del mundo, por decirlo así, me contagié. Y no sé, el resto de las personas que están, los médicos enfermos, y que es algo que se propaga tan supremamente, tan fácil. Con una cogida de manos y que duran en las manos o en los documentos o lo que sea, bastantes horas.
Pues nos toca entre todos cuidarnos, sin lugar a dudas, Carolina. Gracias por habernos dedicado estos minutos, entregarnos sus consejos, su experiencia, lo que ha sido esta muy mala pasada que ha tenido de salud, pero por fortuna ya está saliendo adelante y nos alegra profundamente que su familia se encuentre bien también, que no haya manifestado esos síntomas, y muy pronto esperamos tener muy buenas noticias suyas sobre su recuperación, Carolina.
Muchas gracias a ustedes y bueno, si Dios quiera que Colombia no vaya a pasar por esta situación tan crítica que en este momento estamos pasando aquí.
Ojalá.
Dios los bendiga y muchas gracias.
Gracias. Carolina Guerrero, esta colombiana, sufrió coronavirus, nos contó su experiencia, está aquí con nosotros en RCN Radio. Ustedes, gracias también por estar en la sintonía de estos especiales y sigan aquí en la programación. Importante, entre todos debemos cuidarnos para evitar la propagación del coronavirus. Lavado de manos, precaución, distancia, cambiar esos hábitos de los saludos es, sin lugar a dudas, el arma más eficaz para combatir entre todos el coronavirus. Gracias por estar en la sintonía. Esto es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN.